jugadores como nosotros, por lo cual no sirven los torneos exclusivos para mujeres para acercar a la mujer al póker. No dan ese paso. Así que mi opinión ha cambiado. Ya no me interesan los torneos exclusivos para mujeres y creo que realmente no sirven para nada. Esta entrevista, y ya acabamos, termina hablando sobre una cosa muy interesante y es si a Leo Margetts le ha ayudado en su carrera como jugadora, que es muy extensa y muy exitosa, el hecho de ser mujer, lo oímos.
Y honestamente, como me lo acabas de decir, ¿te ha ayudado el ser mujer en tu carrera en el póker para encontrar sponsores, para encontrar gente que te financie, dar una imagen que quieren buscar las casas y tal? Por ejemplo, para entrar en Winamax y todo tal, estarían buscando perfiles de mujeres.
Es un poco, yo no creo que perfiles de mujeres, es un poco el pack, ¿no? Es saber comunicar y entiendo, o sea, de entrada la barrera de entrada es jugar bien a póker, porque claro, si no tampoco te lo van a regalar. A mí también me han llegado, o sea, así como te he contado cosas buenas, o sea, también hay trolls, a mí me han troleado mucho. Me han llegado, pero cosas que te da la risa, en plan, ¿cuántas veces te has puesto de rodillas para llegar ahí de lejos a ese torneo? Pues me parto, pero gilipollas hay en todos lados y son más una excepción, una cosa que se les oye mucho. Y también te digo, hay veces que cuando pues eso, haces algún vídeo, alguna jugada, a mí porque me ofenden muy pocas cosas, pero lo hablaba el otro día con el coach del equipo, me dices que si tú hubieras sido tío, no te estarían mirando con lupa todos los movimientos que haces. O sea, si lo mismo le pasa a otro jugador, a Adri o a lo que sea, ¿sabes? Incluso trasladando la misma jugada, igual te rajan menos. Están como esperando, como se creen a veces alguna gente que estás ahí por ser tía, te miran más con lupa, pero a la vez eso no es incompatible con aceptar. Sí, me ha ayudado muchísimo ser mujer, pero muchísimo. Pero ¿cómo no?
Bueno, pues finaliza la entrevista de esa manera. Ella obviamente admite que ser mujer en un mundo de hombres pues la ha podido ayudar. Ella consiguió acceder a la profesionalización o a la sponsorización de grandes marcas gracias a quedar la última mujer en competición en un gran evento, pero luego hay que mantenerse ahí. Y luego pues vienen todas las cosas negativas y connotaciones negativas que tiene ser mujer en un mundo de hombres. Así que no todo es un camino de rosas, obviamente. Muy interesante la entrevista de un tío blanco hetero en el canal de YouTube del mismo a Leo Margetts. A ver si podemos tenerla otro día más con nosotros aquí. Profundizamos un poco más en el tema del rol de la mujer en nuestro juego.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Bien, pues ahora es momento de una de las secciones sin duda más interesantes del programa. Volvemos a tener un domingo más con nosotros a un gran experto en póker de todas las épocas, en personajes, en situaciones, en todo tipo de ambientes históricos del mundo del naipe. Y hoy es turno de hablar de uno de los mejores jugadores de la historia. De hecho, muchos lo consideran el jugador más completo. Pero de eso y de muchas cosas más de este gran personaje nos va a hablar esta noche nuestro amigo Francisco Tapias Pacocho, que ya está por ahí. Muy buenas, Paco.
Hola, buenas noches, David. Un placer estar con vosotros una vez más.
¿De quién se trata esta vez?
Pues como bien decías tú, seguramente, sin duda, el jugador más completo y puede que el mejor en el más amplio sentido de la palabra, porque estamos hablando de una persona que, mira, si la última vez hablamos de Stu Ungar, que, bueno, pues muy famoso y con mérito, pero, ¿sabes?, por sus altibajos, sus problemas, Chip es un tío que toda su carrera es, no es más que ganar y ser educado y tener buena mesa y tratar bien a la gente. Es una persona que tristemente pues ha fallecido ya hace 10 años o así, y bueno, que no hay una sola historia mala y no hay nadie que no hable bien de él. Y igual, pues tristemente, un gran desconocido ya, cuando él es el póker final de los 70, 80, pues uno de los nombres más conocidos y más importantes. Él es el gran socio de Doyle, aunque es mucho más joven, y bueno, era el alma de los high stakes. Las partidas más altas se hacían alrededor de él, porque era una persona que tenía muy buen trato, y bueno, todos los jugadores que ahora ya consideramos a lo mejor, pues gente de nuestra edad, como Ivy o Antonius o Gus Hansen, toda esa gente lo considera su maestro. Él llegó allí, los recibió con las manos abiertas, les dio consejos, les prestó dinero, y bueno, el título el título, bueno, el torneo de juegos mixtos de las World Series de 50.000, tiene su nombre, que de hecho él lo ganó el primer año que se hizo.
Sí, sí, eso fue como una gran despedida, ¿no?, de Chirris en el póker profesional.
Sí, por desgracia, porque falleció un poco después, pero claro, cuando el boom del póker hizo que el main event, pues había 6.000 jugadores, 7.000, y los pros empezaron a ver que lo iba a ganar un amateur todos los años, o por lo menos no uno de los que ellos consideraban uno de los suyos, se centraron y dijeron, oye, el de 50.000, juegos mixtos, es lo que se juega en la Bobby Room, es donde realmente se ve la habilidad de la gente, no en un solo juego, sino en varios. Y bueno, y además que el booing de 50.000 pues ayudaba a que no hubiera tanto amateur. Y entonces pues eso fue un poco el motivo de la creación de ese evento, y la verdad que lo ganara Chip Reese pues fue un lujo. Esa mesa final es increíble, ahí está, no hay uno solo que no sea buenísimo. Pero bueno, incluso él en el heads up le costó ganarlo, pero bueno, finalmente lo ganó, y me acuerdo que estaba Negrano diciendo que esto no lo podía haber hecho Hollywood mejor y que bueno, que era el rey del póker. Pero o sea, yo quiero, a ver, él, vamos a hablar un poco desde el principio de él, porque su historia también es muy interesante, pero es interesante desde un punto de vista bastante más, no es ni hay mafia, ni bueno, él jugaba mucho a las cartas, una familia de cartas, en la universidad jugó muchísimo, en el colegio mayor y tal, pero él acabó su carrera, hizo deporte y iba a hacer un máster en Derecho, pero decidió trabajar un año de interino en una empresa. Y justo antes de empezar a trabajar, decidirse a Las Vegas de vacaciones, a casa de un compañero de la universidad. Y bueno, básicamente nunca se fue. Él llegó a Las Vegas en verano, empezó a jugar, lo apretó al Blackjack, luego se puso a jugar al Stud, le fue muy bien. Él era principalmente, su juego era el Stud. De hecho, en los libros de Doyle, el Super System y tal, él hace el capítulo de Stud teniendo a lo mejor 28 años, así. Pero bueno, era lo que se jugaba entonces.
Sí, sí.
Y él, pues eso, se va un verano a Las Vegas y nunca se va. Llama a un amigo y le dice, bueno, llama al trabajo, dice que no cuenten con él, llama a un amigo y le dice, coge mi coche y mis cosas y vente para aquí, que nos vamos a forrar. Y bueno, él gana un pequeño torneo en el Sahara, tienen así un poco de banca, él y su amigo Danny Robinson, que era un amigo de la infancia y de Ohio, y están jugando Stu 10-20 o así, más o menos, jugando low stakes o mid stakes, como mucho. Hasta que un día ve una partida en el Flamingo, que están en la mesa de al lado Doyle, Johnny Moss, bueno, todos los de la vieja escuela, jugando Stu high-low, pues alto, o sea, para época a lo mejor muy fuerte, 400-800 o así. Para aquellos oyentes que no sean muy familiarizados con el high-low, los juegos de high-low son unos juegos que dan mucha acción, pero para hacerlo bien hay que saber lo que haces. Es un juego de, vamos, para gente con buenas matemáticas y sentidiño. Y Chip le dice a su amigo que, bueno, que él está viendo cómo juegan, que piensa que hay mucho edge y que van a hacer un shot, que van a meterse ahí con la mitad de su banca. Y es una partida que creo que acaba durando 4 días o algo así, en la que Chip quintuplica su banca o algo así. Pues él entra en la partida a lo mejor teniendo 100.000 a su nombre y sale con 500.000 o algo así o más. Pero bueno, sobre todo ya lo, ¿sabes? Se hace íntimo de Doyle, se hace amigo de Puggy Person, de estos personajes de high stakes y se mete en el mundillo. Para eso, nunca mirar atrás. Él se calcula que sus primeros 2 años gana 2 millones, más o menos. Creo que tarda por ahí más o menos en decirle a los padres que eso del máster, que nunca más. Pero cuando hablábamos de que Ungar llega a Las Vegas, se pone a jugar al Gin Rummy, con quien juega es con él y con su amigo. Él llega, gana dinero, hombre, también se pega a sus fiestas y ¿sabes? Se comenta que también tuvo así una adicción que otra, pero bueno, con cabecilla se dio cuenta, se recicló, se casó. Y bueno, básicamente, bueno, él llegó a ser el director del casino del Dunes, que es donde ahora lo tiraron para hacer el Bellagio.
Sí.
Pero os he comentado en otras veces que en Las Vegas, en los años pues 70, 60, se hacían muchas trampas, había mucha colusión, que se ve en la película Casino, o sea, todo muy organizado. él se hace director de la sala del Dunes para asegurarle a la gente que ahí no va a haber cosas raras. Él le hace como el primer casino que 100% garantiza para que la gente venga cada vez. Pues él crea realmente el ambiente de todos los 80 y tal, que es, bueno, es el germen de luego en los 90, por ejemplo, cuando el, ¿cómo se llama este? El Matt Damon en la peli Rounder se va a Las Vegas, coge el taxi y se va al Mirage. En el Mirage, ¿dónde están allí? Pues este y bueno, y todos los personajes de los que yo hablo.
Sí, los grandes, sí. Los grandes de la época.
Claro, y él es el grande de los grandes, pero es un tío que por lo que él mismo comentaba, dice, no, es el mejor es Chip, porque Chip no es malo en ningún juego, Chip tal. Chip decía, hay gente que juega mejor que yo, pero cuando yo juego mal, no juego muy mal, es decir, mi juego es A, B y C, ¿no? ¿Sabes? No hago locuras, es decir, el día que no juego bien, pues oye, pierdo algo, pero, ¿sabes? Un tío humilde, un tío que dicen que nunca se le vio gritar a un croupier, ni liarla. Y por eso pensé que era interesante hablar de él, porque claro, al final el póker se trata un poco de eso. Nos gusta a todos pues al hablar de batallitas y tal, pero los grandes de verdad son esta gente, que se pasa 25 años ganando y sin hacer ruido.
Y ganando en muchísimos juegos, no solo en una especialidad, ¿no? Porque hay grandes jugadores hoy en día, de Texas Hold'em o incluso de Omaha, pero... Chirris era muy bueno y era ganador en prácticamente todas las modalidades, en juegos mixtos, en juegos de stat, en todos los juegos que había en la época, incluso también jugaba bien al Texas, al Omaha, daba igual, si es que era un jugador muy completo.
Y al Gin Rummy y al Bridge, y o sea, todo lo que tuviera cartas, él era un experto. Pasa claro, en estos tiempos de internet y tal, nos hemos súper especializado, como que solo hay que jugar a la modalidad en la que seas una máquina. Esta gente era otra dinámica, porque claro, en vivo es más importante tener muchas herramientas con las que pelar. Claro, la gente, todo el mundo es muy bueno en alguna cosa, pero hay alguno juego en el que siempre se piensa que es mejor de lo que es, y ahí es donde está realmente el edge de estas partidas altas de... Bueno, que siguen jugando. Bueno, ya no está Chip, pero allí sí, en el Bobby Room. El Bobby Room se sigue jugando juegos mixtos con estas ciegas. Sí,
y además durante todo el año. Es cierto que las partidas en la Bobby Room y en su día en la Ibis Room del área, en esas partidas se juega mucho más fuerte durante los meses de verano porque coincide con el campeonato del mundo, hay mucho más turista, hay mucho más jugador, pero esas partidas de High Stakes están todo el año. Es decir, en la Bobby Room del Velayo, que es la sala de High Stakes de cash de ese casino, hay partida gorda todo el año. Unos meses están unos, otros meses están otros, pero siempre hay acción.
Sí, el caso, cuando falleció Chip Reese, yo curiosamente estaba en Las Vegas cuando falleció, ha habido un viaje con los Pelayo de estos que hacían de bancas y tal, y yo estaba en el Mirage. Me acuerdo que todo el mundo, el tío más majo, tal, lo comento, ¿no? O sea, no tenía nada malo que decir de él, y lo siguiente que se comentó fue que iban a sufrir mucho las partidas de High Stakes, porque él era realmente alguien que... llamaba gente, oye, estamos aquí tres, ¿por qué no eres tú el cuarto? Vamos a jugar a tus juegos buenos para que no te preocupes. Y, pero bueno, eso por ejemplo, hay este, ¿cómo se llama este hombre? Es canadiense, el Robert Belande, el sí. Brock Living.
Sí, sí, sí.
Es un poco lo que está haciendo él ahora, salvando mucho las distancias, con el respeto, es un poco lo que hacía él. Es decir, él organiza las partidas de gente, pues lo que se llama comúnmente ballenas o productores, con gente que él sabe que se van a portar bien y que la gente, pues, oye, va a perder, pero no les va a importar, porque se van a disfrutar del evento.
Sí, es que además,
pero, claro,
eso es lo que le gusta a este tipo de jugador, que tiene mucho dinero y poco conocimiento, que ellos no son tontos, saben que al final son los que entregan el capital en la mesa, pero quieren ser tratados de una manera que se sientan bien.
Gente que si estáis sentados, pues ha ganado en sus empresas mucho dinero, o sea, que tontos no tienen un pelo. Pasa que, claro, en el caso de Chip Reese se juntaban las dos cosas, que él fuera el tío, el mejor embajador del juego, aunque fuera el mejor jugador, bueno, y que llevaba muchos años allí. De hecho, es que él, por ejemplo, cuando fue el boom del póker, empezó a jugar torneos solo porque los hijos le decían, papá, no te vemos en la tele, tú supone que eres el mejor, y dice, yo es que torneos no juego, es una tontería. Voy a pasar unos 5 días jugando cuando lo que voy a ganar es un par de botes buenos de mi partida. Pero era ese tipo de persona. Hay una historia, cuentan de él, día iba 700.000 abajo y se levantó y dijo, me tengo que ir, que juega mi hijo un partido de béisbol, le prometí que tenía que ir y tal. Era ese tipo de persona que, claro, que no da para contar batallitas de kilos de farina en la mesa como,
claro, estamos,
como el otro.
Estamos acostumbrados, y es también muy interesante cuando nos traes historias de los grandes gamblers de la historia, de incluso gamblers con muchos vínculos y relaciones con la mafia de Las Vegas, italoamericana, etcétera, etcétera, que es, bueno, pues muy interesante, muy morboso, y además hay que hablar de ello porque es parte de la historia de nuestro juego,
no, sí,
pero también esto lo es.
No, y a ver, cuando él se hace con esa sala de póker del Dunes y tal, seguro que ya hay historias para contar. De hecho, él y Doyle, hay historias que el mafioso este de la peli Casino, el Joe Pesci, el Tony DeAnt, les dijo que o les pagaba un 30% de lo que ganaban o los enterraba en el desierto. Algo hicieron y algún día se sabrá toda la historia. Pero bueno, en general, digo, una persona, después de hablar de Ungar, que yo lo adoro y me parece un personaje espectacular, me parecía el contraste muy bueno de hablar de eso, una persona pues que acabó la carrera, que siempre fue ganador, que nunca tuvo un leak muy exagerado, de forma que nunca llegó a bustear. Bueno, estos contaban que cuando él y su amigo vivían juntos, solteros, se les había reventado una cañería de la piscina, y no se enteraron durante meses. Y estuvieron pagando como 4.000 pavos de agua al mes y lo pagaban igual, pero no se enteraban.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¿Sabes? Es decir, alguna historia tiene, ¿sabes? Sobre todo eso, la época joven y tal. Pero bueno, que en general las historias de chicas y graciosas son... Luego cuando se hizo así ya de mediana edad, se puso gordísimo, igual que Doyle, y hacían apuestas de a ver quién perdía más peso. Y claro, las perdían todas. Voy a perder 50 kilos en 3 meses o no sé qué, y bueno, ni de coña, engordaban más. De hecho, él murió de un infarto, y decía Doyle a uno de sus amigos que igual tenía que ver la operación gástrica que se había hecho, pues había él y Doyle se reducieron el estómago, porque claro, esto es donde tantas horas en la mesa comiendo frito y tal.
Sí, vida muy sedentaria.
Pues, se habían puesto muy mal. Eso que él había sido de joven, tío, había jugado al fútbol americano y al béisbol. Era muy buen jugador de golf también.
Sí, sí, y Doyle al baloncesto. Sí, es que eran deportistas de jóvenes, pero luego ya la butaca y la mesa y el tapete engorda mucho.
Claro. Aparte, un jugador, alguien que es competitivo, o sea, auténticamente competitivo, pues el póker te da todo lo que te da el deporte, pero claro, sentado encima de una silla todo el día. Sí, pero sí. Bueno, digo, eso realmente es... Tristemente es la historia de Chip. Chip debió morir con 50 y pico, no, 60 y algo. Bueno, nací en el 51, de la misma edad que mi padre. Y eso fue un clásico en Las Vegas. Pues eso, desde que se acercó un día a pasar un verano divertido y no se fue nunca. Y bueno, realmente el rey del póker. Pero eso, por todas cosas, y eso, 10 años después, pues ya no se habla. Yo me acuerdo cuando fue el EPT Barcelona en el 2009, que yo ya estaba de periodista, le pregunté a Gus Hansen por él y yo, hombre, paisano, que se caían las lágrimas. Porque era justo hace un año que había muerto. Y eso, que le había sido buenísimo con él, que se había portado de puta madre, que nunca le había visto tener un detalle malo. Y hombre, a ver, tonto no sería, obviamente, no eres de los mejores del póker siendo un pichón. Pero bueno, es bonito eso, ¿no? De una persona... Que sí. Nadie tenga nada malo de contar de él, que nadie le hizo un lío, que...
Es bonito y es difícil, porque en el mundo en el que nos movemos, especialmente hace años, pero hoy también, al final que tu legado sea, pues eso, honradez, simpatía, cercanía, etcétera, etcétera, no es fácil, porque este mundo ya sabemos cómo es y hay muchas veces que...
Sí, no, está claro que es un mundo en el que no hay que bajar la guardia, hay que estar atento, pero bueno, que no es necesario, porque hay muchas veces que se dicen, juegas de póker, son todos unos liantes, ¿no, señora? Hay de todo, y eso, y hay gente como este señor, pues oye, se pasó su vida entera jugando las cartas, ganando mucho dinero, bueno, y haciendo algunas inversiones curiosas. Bueno, ellos no comenté, él y Doyle, bueno, lo habré comentado cuando hablé de Doyle, bancaron los primeros modelos informáticos para apuestas, hicieron mucho dinero con el béisbol, las apuestas deportivas. Y bueno, también bancaron una expedición para buscar la Arca de Noé y cosas así, pero bueno.
Joder, ya no sabían qué hacer con el dinero, Paco.
Sí, estos estaban allí en el Velayo y entre partida y partida de póker chino se acercaría algún fenómeno y como los pillara de buen humor. Pero bueno, también, ¿sabes? Algunos salen bien, otros salen mal. Pero bueno, el caso es que ellos tenían su familia, tenían sus negocios, entonces no tenían un problema de irse gusto.
Pues muy bien, un verdadero personaje, un caballero en las mesas, una persona con un gran don de gentes y un talento innato brutal para jugar al póker, hasta el punto de que, como hemos dicho, fue considerado, y es todavía hoy considerado, como el jugador más completo de la historia.
Sí, él hace poco, el Ivy lo querían meter en el Hall of Fame y él se negó, dijo que se negaba porque él era más joven que lo que era Chip. De hecho, yo creo que a día de hoy no se puede meter a nadie en el Hall of Fame que sea más joven que los 40 años que tenía Chip cuando lo ingresaron.
Es, o sea, por eso, esa es la razón por la cual hay que tener más de 40 años para integrar el Hall of Fame del póker mundial.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema fue cuando le tocó a Ivy dijo que él no lo hacía hasta que no tuviera más años que Chip. Porque también otro, ¿sabes? Digo, todas aquellas partidas de Andy Bill y todos los billonarios, Chip era el organizador, bueno, el organizador era como la cara visible del grupo. Y Ivy dijo, no, yo por respeto a Chip, y todos los demás dijeron, pues os parece una magnífica idea. Así que duran adelante. Porque creo que Helmut entró con 39 o algo así. Pero creo que a partir de ahora ya no se puede entrar en el Hall of Fame con menos de 40 por respeto a...
No lo sabía, la verdad. Pues es
sí,
bueno.
Hombre, no, es igual, no es seguro al 100%, pero yo tengo idea de que fue así.
40 años, sí señor, para entrar al Hall of Fame, por lo cual, de todas maneras es muy difícil, a pesar de eso, muy difícil tener menos de 40 años y ser nominado ni siquiera para entrar, porque hay que tener una carrera muy larga, hay que haber jugado high stakes, sí, no, tiene una serie de condicionantes muy...
El respeto de tus peers, sí, de tus contemporáneos, que no es poco.
Un día tenemos que hablar, Paco, del Hall of Fame. ¿Qué te parece? A ver si un día podemos hablar exactamente de qué es, porque hablamos muchas veces en el programa del Hall of Fame, pero nunca explicamos exactamente cómo se creó, quién lo creó, quién lo integra, todos estos condicionantes y requerimientos que tienen para poder ser parte de él algún día. Quién ha sido el más joven, quién ha sido el más mayor. Todas esas curiosidades, yo creo que está muy bien que algún día podamos hablar de ello. ¿Qué te parece?
Sí, parece perfecto.
Muy bien.
Vamos ahí a ver, incluso hacer algún comentario de algún personaje que hay, que bueno, que no sonará los nombres, pero bueno, hay algunos muy curiosos, gente de los 70, 60. Y bueno, y está el Will Hickok y bueno, y más de uno. Pues mira, pues la próxima vez lo hacemos.
El próximo día hablamos del Hall of Fame. Además, hay un español que ha sido nominado varias veces, pero no ha logrado entrar todavía. Esperemos que no sea el primero, esperemos que logre entrar, ya hablaremos de ello. Y si lo logra, que no sea el primero. Muy bien, pues un placer, Paco. Un domingo
igualmente,
más.
Igualmente, como siempre.
Descansa.
Un saludo. Buenas noches.
Adiós. Carlos Mortensen es el jugador español que ha sido nominado, que sea el primero y no el último, ¿eh? Vamos ya con un rápido repaso de las noticias que han protagonizado los últimos 7 días en el maravilloso mundo del naipe. Empezamos por el jugador vasco Jon Gurruchaga, que ha ganado 108.765 euros en un torneo online gracias a su victoria en el evento de las Bounty Builder Series, de 2.100 dólares de entrada. El malagueño también, José Luis Calvo, más conocido como Pepelu, acaba en lo más alto de la etapa marbellí del Campeonato de España de póker, adjudicándose por sus esfuerzos 35.000 euros. Para los amantes de los juegos mentales, llega a los móviles el Choker, un nuevo juego que mezcla ajedrez y póker. Se trata de una combinación de los dos deportes mentales y lo hace, según sus desarrolladores, sacando lo mejor de ambos juegos. Está, eso sí, solo disponible por el momento en Android. El Casino Venetian salva los muebles en su polémico torneo en el que anunciaba un garantizado de 150.000 dólares independientemente del número de registros que hubiera. Es decir, que si se sobrepasaba ese dinero garantizado con los buy-ins, pues se lo quedaría todo el casino, en lo que sobrepasase. A pesar de las llamadas al boicot del evento de distintos jugadores de la comunidad, entre ellos la del jugador de high stakes y youtuber Dog Polk, el torneo finalmente se llevó a cabo y fueron 645 las entradas de 250 dólares cada una, que elevaron el price pool a un total de 161.220 dólares. y como el garantizado era de 150.000, pues el Venetian, aparte de lo que se suele llevar, el fee, algo del price pool, etcétera, pues se llevó $11,120 extra. Manda cuyones. El actor norteamericano, ganador de dos Oscars y gran aficionado al póker, Ben Affleck, abandona una partida de póker de límites altos en el casino Commerce de Los Ángeles en claro estado de embriaguez. El actor, que se encuentra sumido en un proceso de recuperación de su adicción al alcohol, declaró días después que tan solo se trató de una pequeña recaída puntual. Lo curioso del caso es que, a pesar de su estado, fue capaz de salir ganando $1,500. Poker Stars, Party Poker y WorldSeries.com, a punto de comenzar a operar en Pensilvania, que tras un año con su mercado ya regulado y ser el cuarto estado de Estados Unidos en regular el póker online, va a dar por fin luz verde a las grandes salas online de póker. El actor norteamericano Oscar Isaac, conocido por interpretar recientemente a Poe Dameron, piloto de la Resistencia en la saga Star Wars, protagonizará un film en el que hace de veterano militar y jugador de póker. Se trata de la película The Card Counter, dirigida por Paul Schrader, y según la web Variety Report, Isaac interpretará a un personaje llamado William Tell, un soldado veterano y gambler que pasa el tiempo jugando al póker. Distintas partidas de póker y las World Series aparecerán en la trama de la película, no me la pierdo. Este pasado 27 de octubre, en el casino de Lac Limi de Quebec, en una partida de 1-2 se ha entregado un enorme jackpot en una mesa de cash. Lo ganó el jugador Yvonne Lalonde, que perdía con póker de 4 frente al póker de 10 de un rival. Eso además le ha permitido a toda la mesa cobrar también parte del suculento jackpot de $500,000. El 40% ha ido a parar al perdedor de la mano, el 20% al ganador, otro 20% para el resto de integrantes de la mesa y un 20% final para todos los jugadores que se encontraban en ese momento jugando en la Poker Room. Parece la lotería, la verdad. Cuánta felicidad repartida, qué maravilla. Daniel Negreanu, que se encuentra participando en las World Series Europa e inmerso en la pelea por el Player of the Year de las World Series, ha comentado en sus redes sociales que está convencido de no volver a jugar eventos con recompras nunca más. Esto echa leña al fuego en favor de las voces que se oponen fuertemente a los eventos con recompras por desvirtuar la competición y favorecer a los bolsillos más pudientes. Daniel argumenta que el póker es un juego mental y si solo se pudiera tener una oportunidad por evento, condicionaría para bien al jugador a nivel de concentración. Habrá que ver si se cumple finalmente o no lo que dice y no vuelve a jugar eventos con recompras. Recuerdo que este jugador hace años recompró más de 30 veces en un evento de $1,000, ¿eh? Pero bueno, ahora ya parece que no le gusta tanto. Y por último, el jugador griego Alexandros Kolonias consigue la victoria en el Main Event de las World Series Europa y obtiene por ello 1.133.000 euros y además su tercer brazalete de World Series. Y lo consigue en una mesa final muy dura, con rivales como Anthony Fino, Darío San Martino y Julián Martini, entre otros. Sí, señor, enhorabuena.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Bien, vamos ya con nuestra sección de desarrollo y ayuda personal que nos trae siempre nuestro coach y mentor, Rodrigo Río Lizani, que nos va a hablar, como siempre, de temas súper interesantes y este fin de semana, este domingo, no va a ser menos. Ahí lo tenemos.
Muy buenas noches, David, y por supuesto muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Creo que a casi todos o a casi todas nos ha pasado que implementamos un hábito que nos ayuda a alcanzar un objetivo y que una vez alcanzado ese objetivo, de repente, como por arte de magia, ese hábito se va diluyendo en el tiempo y no solo perdemos el hábito, sino que también perdemos el beneficio que nos aportaba ese hábito, causando, en el peor de los casos, volver casi al punto de inicio con la consecuente frustración por haber perdido el camino recorrido. Así que hoy os traigo una reflexión y unas pautas para favorecer el mantener aquellos hábitos que tan bien nos hacen y que nos ayudan a alcanzar un objetivo que deseamos, como puede ser, por poner un ejemplo clásico, el hábito de comer de manera saludable en busca de mejorar la salud o de perder unos kilos de más. Para comprender mejor esto, vamos a establecer lo siguiente. Separemos el proceso en dos partes. Una primera parte que hace referencia a la fase de alcanzar el objetivo que deseamos y una segunda parte que hace referencia a la fase de mantener el objetivo que deseábamos alcanzar. Y ojo a esto, que es muy importante, porque muchas veces olvidamos que no solo hay que alcanzar un objetivo, sino que la gran mayoría de veces hay que mantenerlo. La primera fase, es decir, aquella que comprende el espacio y el tiempo necesarios para alcanzar un objetivo, suele o tiende a ser más sencilla, ya que tenemos una necesidad o un fuerte deseo de lograrlo, y de una forma u otra, esto ayuda mucho a establecer ese hábito y a alcanzarlo con el tiempo. Muchos podemos fallar en esta primera fase, y hoy no es el tema de conversación, pero añadir que cuando